Ok, esta es la tercera vez que voy a hablar sobre permanecer, permanecer en Cristo, permanecer en la palabra viva. Y la última vez terminé hablando de cómo los cristianos pueden ser amantes de las palabras de Cristo sin permanecer en su palabra viva. Y esto es algo fácil y muy común. Ahora, las palabras pueden ser muy buenas y muy útiles, pueden describir cosas verdaderas y ayudarnos a mirar en la dirección correcta y evitar que miremos en la dirección incorrecta, pero las palabras nunca son la verdad misma. La verdad no son palabras. Es importante que entendamos eso. La verdad es algo vivo, es algo sustancial, es una experiencia y no una idea, es una realidad y no una descripción de algo real. La verdad es lo que es real para Dios, lo que es real en Dios, es lo que Dios ve, es lo que Dios conoce, es lo que Dios es. Y creo que todos nosotros hemos visto cómo las mentes pueden estar llenas de palabras verdaderas incluso cuando nuestros corazones están lejos de la verdad, lejos de experimentar la verdad. Así que Cristo no son palabras verdaderas. Cristo es una palabra viva. Y se llama una palabra porque es una comunicación viva de Dios. Él es una comunicación viva de lo que es real para Dios, lo que es real en Dios, de lo que Dios ve, de lo que Dios conoce, de lo que Dios es. Cristo es una palabra que siempre expresa, manifiesta lo que es real, la verdad en lo íntimo. Y esta palabra que Dios habla habita, mora en el corazón del hombre y allí, en nosotros, habla su propia naturaleza, habla su propia vida, habla su propia voluntad. Entonces, Cristo es algo sustancial. Él es una experiencia y no una idea. Él es una vida y un poder presente. Y no una colección de ideas bíblicas. Bueno, quizás eso suena obvio, pero hay muchas personas cuya relación con Dios es una relación principalmente con palabras, palabras verdaderas, palabras interesantes, palabras emocionantes, pero no con la palabra viva. Juan dice, todos nosotros conocemos el versículo, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, Cristo es una palabra porque habla la vida de Dios en el corazón. Es una palabra porque habla la naturaleza de Dios, habla la realidad de Dios en el hombre. Esta palabra está viva, esta palabra es vida y la vida, dice Juan aquí, la vida de esta palabra es una luz que alumbra en el hombre. De nuevo, la palabra viva habla su propia naturaleza en el hombre. Manifiesta su propia vida, hace que el hombre sienta algo, por lo menos, de la voluntad de Dios, de la naturaleza de Dios. Se puede decir que Cristo abre su propio ojo en el corazón del hombre y le permite al hombre compartir algo de lo que él está viendo. No realmente enseña con palabras. Las palabras son útiles. Y tienen su lugar, pero tenemos que ver y entender que son maestros, las palabras son maestros mucho más débiles que la luz, y no es posible permanecer en ellas. No podemos permanecer en palabras. Las palabras tienen grandes limitaciones. Son fácilmente refutadas, son fácilmente mal interpretadas, mal empleadas, pero cuando la palabra viva manifiesta algo de la verdad en lo íntimo por medio de su propia luz, no puedes evitar entender. Y a veces hasta los hombres más perversos se ven obligados a ver y sentir algo de la verdad. Por lo tanto, es en esta palabra viva, hablando, brillando, en el corazón que tenemos que aprender a permanecer. Ahora bien, antes de poder avanzar más, es de la mayor importancia que todos nosotros entendamos que hay dos cosas contrarias en el hombre. Estas cosas son muy diferentes. Yo sé que siempre hablo de este tema como un disco rayado, pero honestamente creo que es lo más fundamental, lo más práctico que un nuevo cristiano debe entender. Hay dos semillas diferentes en el hombre, con dos naturalezas contrarias, dos reinos distintos. Por un lado, está lo que el hombre es en su condición natural y caída. El hombre en sí mismo es un alma que se ha salido de la voluntad de Dios, ha salido de la vida de Dios y por lo tanto, obviamente, ha muerto a la vida, a dicha vida. Y que ahora, aparte de Dios, vive en una naturaleza oscura, egoísta y terrenal, que es enemistad contra Dios. Esto es lo que nosotros somos en nosotros mismos, aparte del don de la gracia. Somos un alma eterna, nacida en pecado y en delitos, como dice Pablo en Efesios 2, viviendo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y siendo por naturaleza hijos de ira. Esta es la primera naturaleza, el primer nacimiento que encontramos en nosotros. Es el hombre de la carne, es el hombre carnal, es el hombre natural, el hombre externo, el hombre de pecado. La Biblia utiliza muchas frases o muchos términos para hablar de lo mismo. Pero esta naturaleza vive en su propia voluntad, como su padre, el diablo, que también vive en su propia voluntad, con sus propios recursos. Y por lo tanto nosotros, como dice Pablo en 2 de Timoteo 2, estamos cautivos de él para hacer su voluntad. Pero en este hombre, en esa condición, esa naturaleza, en el alma caída, Dios siembra una semilla de gracia, una semilla de mostaza, un talento celestial, una perla preciosa, una palabra implantada. Y esta es la semilla de vida, la simiente de la mujer de la que habla Génesis 3:15. Es la semilla del reino de la que Cristo habla en muchas parábolas. Y cuando se recibe con humildad, esta semilla produce un nuevo nacimiento en el hombre. Un nacimiento que puede desarrollarse hasta llegar a ser una nueva creación. Un nuevo hombre con un nuevo corazón, con nuevos deseos, con nuevos pensamientos, nuevos frutos de un nuevo espíritu. Así que lo segundo que se encuentra, la segunda vida, el segundo nacimiento que se encuentra en el hombre y se siente, se experimenta porque ha sido sembrado ahí por un bondadoso sembrador de semillas, es una medida de la vida, de la luz, del Espíritu o la palabra viva de Dios. Y esta es la palabra de la que hemos estado hablando. Esta palabra da testimonio en todos los corazones, llama a todos, invita a todos. Como dice Cristo, convenciendo al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Aunque produce un nacimiento solo donde el hombre entrega su primera vida, su primer nacimiento, su primera voluntad para seguirla. Así que, bueno, volviendo a nuestro tema, si vamos a hablar de permanecer, permanecer en este don, permanecer en esta luz, en este espíritu, en esta palabra, entonces, obviamente, es de la mayor necesidad que lleguemos a reconocer la diferencia entre estas dos cosas que están en nosotros, para que podamos aprender a evitar la una y vivir en la otra. Tenemos que aprender la diferencia en nuestro propio corazón, en nuestra propia experiencia, entre aquello que somos por naturaleza y el don que está en nosotros y que puede vencer la naturaleza. Tenemos que ver, tenemos que sentir, tenemos que encontrar los límites, las fronteras, donde termina la una y comienza la otra. ¿Ven lo que quiero decir? Si vamos a permanecer en la palabra, o en el espíritu, o en la luz, entonces, amigos, debemos ser capaces de reconocerla en nosotros, de saber dónde está, qué es, y qué significa aferrarse a ella, permanecer cerca de ella, mantenerse fuera de la otra semilla, del primer nacimiento en la carne. Y bueno, cuando tenemos ojos para verlo, vemos claramente que todo el Nuevo Testamento habla de este tema tan fundamental. Cristo, por ejemplo, viene y empieza a decirnos que el discipulado implica negar una de esas semillas y seguir la otra. Implica negarse a sí mismo y seguir a Cristo. Implica perder una vida y ganar otra. Luego Pablo nos dice que tenemos que despojarnos de un hombre y revestirnos del otro. Tenemos que andar en el espíritu y tenemos que dejar de andar en la carne. Y luego Juan nos dice que tenemos que aprender a permanecer en la luz y no andar más en las tinieblas. Pero mi pregunta para ustedes es, ¿dónde encontramos todas estas cosas? Amigos, las encontramos dentro de nosotros. Y precisamente aquí es donde el cristianismo externo siempre falla, siempre se queda corto. Se ocupa solo de palabras, de ideas, de actividades, de creencias, aprendizaje, revelaciones, nuevas frases, pero las palabras y las creencias y las doctrinas y las actividades no pueden enseñarte límites internos. Las palabras no pueden enseñarte cómo permanecer en Cristo, no. Las palabras no pueden mostrarte cuando un pensamiento proviene del egoísmo del hombre natural y cuando proviene de la naturaleza justa de Cristo implantado en tu corazón. No, imposible. Pero hay una luz interna que puede mostrarte estas cosas. No hay ningún libro, ni siquiera la Biblia, que pueda manifestar en tu corazón cuando realmente hay orgullo detrás de tus palabras humildes, o cuando, no sé, te vistes para llamar la atención sobre tu cuerpo, o cuando hay raíces secretas de orgullo, egoísmo, lujuria, codicia, escondidas en las cosas, todas las cosas que haces o dices a lo largo del día. No hay ninguna escritura, que pueda descubrir la levadura. La levadura oscura, los errores secretos, las motivaciones mezcladas del corazón. No, no hay religión externa que pueda mostrarte una enfermedad interna, ni sacarte de ella. Pero hay una luz, hay una palabra implantada que Hebreos 4 dice: discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esta es la razón por la cual Pablo la llama una palabra que penetra, sí, penetra, que divide, que discierne entre cosas diferentes. Y nos dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es esta palabra interna que divide entre estos dos nacimientos, que separa el alma del cuerpo, separa a Adán de Cristo, separa lo precioso de lo vil y nos muestra de qué espíritu somos. Y la verdad es que todo el cristianismo, en su forma más verdadera, más pura, es una vida en el Espíritu de Dios, es un permanecer en el Espíritu, es un caminar con Dios en su propio Espíritu. Tiene que ver con aprender a dejar de vivir en la carne y comenzar y continuar viviendo en el Espíritu de Dios. Tiene que ver con ver y encontrar y sentir la diferencia entre dos vidas, entre dos nacimientos, dos naturalezas, dos semillas, dos mundos. Y tiene que ver con aprender lo que significa salir internamente de la una y permanecer en la otra. Ahora, ¿qué significa la palabra permanecer? Creo que todos entendemos que permanecer tiene que ver con quedarse, ¿verdad? Quedarse en un lugar y no salir de sus límites hacia otra cosa, otro lugar. Si permaneces en un cuarto, entonces te quedas en el cuarto y no sales más allá de las cuatro paredes que marcan sus límites. Si permaneces en un país, bueno, vives ahí, en el país, y permaneces dentro de sus fronteras. Si permaneces en una luz, te quedas en la luz, donde la luz te da visión, donde la luz te permite ver tu camino. O si estuvieras, por ejemplo, caminando en un bosque oscuro con un amigo y solo tu amigo tuviera una linterna, entonces creo que sabrías exactamente lo que significa permanecer en su luz. Sabrías y sentirías la necesidad de mantenerte dentro de su rayo de luz, porque fuera de esa luz no podrías ver tu camino. Pero, ¿cómo vamos a permanecer en Cristo, permanecer en la vid, la luz, la palabra, y evitar el yo, la carne, las tinieblas, si estas cosas no han sido divididas en nuestros corazones? ¿Cómo podremos permanecer si no hemos sentido las paredes, los límites, las fronteras, donde la luz termina y comienza la oscuridad, donde Cristo cesa y la carne empieza a actuar, a desear, a hablar? No podemos, es imposible. Si vamos a permanecer en Cristo, entonces debemos permitir que Cristo nos enseñe dónde está Él y qué es Él dentro de nosotros. Y cuando comencemos a encontrarlo ahí, debemos andar en Él, entregándole las mismas facultades o recursos internos con los que antes andábamos en la carne. Pero primero, ¿cómo lo encontramos? ¿Cómo encontramos a Cristo? es obvio que no podemos encontrarlo por nosotros mismos. No, Él tiene que manifestarse, Él tiene que aparecer en nosotros por su propia gracia, por su propia bondad. Pero lo hace, Él aparece. La gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Hay una luz que aparece en los hombres llamándolos. Él aparece en el hombre como luz y testifica en nosotros contra las tinieblas. No aparece con palabras en tu oído, no, sino una y otra vez. Él aparece en tu corazón con convicciones, enseñanzas, reprensiones, frenos, advertencias, amonestaciones, en tu corazón, mostrándote una y otra vez dónde están los límites. Te dejas sentir cuando palabras indebidas o cuando bromas o comentarios inapropiados salen de tu boca. De hecho, te dejas sentirlo aún antes de que salgan de tu boca. Te hace sentir una punzada en la conciencia cuando das tus ojos o tu tiempo a cosas malas o cosas necias. Pérdidas de tiempo, pérdidas de esta oportunidad que Dios nos ha dado para ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Te da un sentido interno cuando estás alimentando la naturaleza en ti que Él está tratando de hacer morir. O cuando estás resistiendo la naturaleza que Él desea que reine en ti. Porque su espíritu es una luz rápida. Es como un relámpago, un testigo veloz, como dice un profeta, un testigo veloz en el corazón y en la mente. Y cuando aparece en tu corazón, te enseña los límites. Así es como encuentras a Cristo. Puedes leer acerca de Cristo en un libro. Puedes cantar acerca de Cristo con tu boca. Pero si vas a encontrarlo y aprender a permanecer en Él, tienes que encontrarlo en tu propio corazón, en la luz. Y es allí donde tienes que amarlo. Porque si no lo amas como luz en tu corazón, si no amas su venida en tu corazón, mostrándote límites y fronteras, entonces, amigos, importa muy poco. Si amamos la religión cristiana o las palabras verdaderas, todo el mundo dice que ama la venida externa de Cristo, tanto su venida en el pasado como hombre, como su venida en el futuro. Pero muy pocas personas aman su venida en el corazón, cuando Él viene como testigo veloz a su templo, volcando mesas y exponiendo las cosas malas, la naturaleza bestial que vive en su templo. Sí. No amamos su venida cuando estamos conversando con alguien y de repente una luz brilla en nuestro corazón y nos manifiesta nuestro orgullo, nuestro egoísmo, sí, nuestra manipulación. O cuando estamos trabajando o cuando estamos a punto de hacer clic en un enlace y viene la luz para advertirnos, para frenarnos, para mostrarnos los límites, no. Entonces, no amamos la luz. Y no me di cuenta de estas cosas durante muchos años como cristiano. Yo no sabía cómo permanecer en Cristo porque, a decir verdad, no quería ver en mí mismo las cosas que no eran Cristo, las cosas que se oponían a su reino en mí. No quería que su luz dividiera lo precioso de lo vil en mi corazón, especialmente porque la mayor parte de lo que había en mi corazón era vil. Quería que Cristo viniera con su espada contra los ateos, quizás, los incrédulos, al final del mundo. Pero no quería que viniera con su espada contra mi orgullo, contra mi egoísmo, contra mis excusas, contra mis placeres mundanos. No quería que Cristo trazara líneas claras en mi corazón y me enseñara a no tocar cosa inmunda. La verdad era que no amaba su luz. Siendo cristiano, no amaba su luz. Amaba sus palabras, pero no amaba su luz porque mis hechos eran malos. Mis pensamientos eran malos, eran terrenales. Mis deseos, bueno, estaban en el mundo y eran del mundo. Y por esta razón, y solo por esta razón, durante muchos años no aprendí a permanecer en Cristo. Pero cuando, por fin, algunos cristianos verdaderos, que por cierto vivieron hace 300 años, me animaron a prestar atención a la luz, a amar la luz, a dejar que la luz dividiera, reprendiera, corrigiera y enseñara. Entonces comencé a entender dos cosas. Primero, comencé a entender que realmente había un lugar, por así decirlo, donde permanecer. Realmente había una manera real de mantenerme en su vida y mantenerme fuera de la carne. No era ficción. No se trataba de conocimiento de cabeza o religión de oídas. No, realmente existía una división en el hombre entre la carne y el espíritu. Y también existía una manera de permanecer en uno y negar al otro. Y en segundo lugar, comencé a entender lo que, bueno, mencioné un poquito antes, que para permanecer en él, necesitaba aprender a mirarlo, volverme a él y seguirlo con toda la fuerza y los recursos de mi hombre interno, es decir, con toda mi voluntad, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi tiempo, mi mente. En otras palabras, tenía que dirigir mi voluntad a Cristo y aprender a vivir en Cristo de la misma manera y con la misma devoción con la que había vivido en el mundo como hijo de Adán. Y esto no es más de lo que Cristo nos dijo, que era el primer y más grande mandamiento, que tenemos que amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Esto no se trata de una nueva posición, una nueva creencia, sino una nueva manera de vivir en cada momento de cada día. Recuerden que dije en la primera parte, la primera enseñanza, que el cristianismo por parte de Dios es un don celestial, es un don externo y un don interno. Es un Cristo externo que dio su vida, perdonó los pecados, abrió la puerta a un camino nuevo y vivo, pero también es un don interno, un Cristo interno. Un don de su luz, un don de su vida, gracia, semilla, palabra, en el cual el hombre puede vivir y dejar atrás el pecado y el yo. Pero luego dije que de nuestra parte, el cristianismo es la manera de vivir en este don, de permanecer en él, de andar en él, de quedarse con él, de someterse a él, volverse a él, seguirlo, amar su venida, amar su aparición y de ser transformados por el don de Dios en el corazón. Y la forma en que todo esto empieza a suceder en el hombre realmente es mediante una atención y una sumisión interior y cuidadosa a la luz de Cristo a medida que brilla en el corazón y nos enseña dónde permanecer. Es la luz de Cristo la que nos muestra nuestra propia morada, en palabras de Judas, o los límites de nuestro Israel interno. Es la luz de Cristo, la que nos hace ver y sentir en nosotros mismos qué es la carne, dónde se esconde y cómo negarla. Es la luz de Cristo la que nos permite sentir gozo en la justicia, paz en la pureza, esperanza para vencer todo pecado y toda maldad. Y es permaneciendo en esta luz lo que nos hace verdaderos discípulos, lo que nos hace conocer progresivamente la verdad como una experiencia, como algo vivo. Es permaneciendo en esta palabra lo que nos separa continuamente de todo lo falso, todo lo caído y contrario al espíritu de santidad. En otras palabras, es exactamente lo que Cristo nos ha dicho. Debes aprender a permanecer en mi palabra y entonces aprenderás lo que significa ser mis discípulos. Y entonces comenzarás a conocer realmente la verdad por experiencia. Y entonces la verdad te hará libre. Pero este cristianismo, amigos, este permanecer en Cristo es una obra activa de nuestra voluntad. No me refiero en absoluto a una obra de la carne que intenta agradar a Dios con recursos naturales del hombre natural. No. No me refiero a una obra de la ley tampoco, que busca agradar a Dios mediante ceremonias, símbolos, tipos y sombras. No, nada de eso. Sino que es una obra de la voluntad, del corazón, de la mente y de la fuerza. Amigos, Dios no va a obrar en contra de tu voluntad. No, Dios obra, sí, obra en ti. Pero tu voluntad tiene que obrar junto con la luz de Cristo, la luz de Dios. Tienes, en otras palabras, tienes que rendirte. Tienes que someterte, obedecer, seguir e incluso poner tu cuerpo en sujeción a su espíritu para que de ninguna manera se convierta en un obstáculo para tu crecimiento en la gracia. Eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios 9. Dios sí te da su propio poder, su propio querer y hacer. Pero con ello, como lo dice en el mismo versículo, tú debes ocuparte en tu salvación con temor y temblor. No es una obra de la carne, ni una obra de la ley, entregar tu voluntad a Cristo. Amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, tu mente y tus fuerzas. No, este amor, esta rendición y cada acción externa a la que conduce no es religión de obras ni cristianismo del antiguo pacto, como algunos dicen. No, es sabiduría, es obediencia. Es rendición al poder de la gracia. Es el verdadero amor de Dios. Es el verdadero servicio a Dios. El verdadero discipulado de Cristo. Es algo activo. Es un seguir, un volverse, velar, orar, rendirse activamente. Es negarte a ti mismo. Es tomar la cruz y seguir a Cristo. Implica no permitir que el pecado reine en tu cuerpo mortal para obedecer sus deseos, sino presentar tus miembros a Dios cada día, cada hora, como instrumentos de justicia, como dice Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia? Si esta entrega, este amor, esta rendición implica huir de las pasiones juveniles, como dice Pedro, resistir al diablo, como dice Santiago, poner la mira en las cosas de arriba, aborrecer aún la ropa contaminada por la carne, como dice Judas, correr una carrera, pelear una buena batalla de fe. Por favor, no me digan que estas son obras de la carne. Estas son enseñanzas de nuestro Salvador y de sus apóstoles, quienes nos enseñan cómo caminar y permanecer en el Espíritu de Dios y cómo abandonar nuestra carne con todas sus obras. Y todo esto debe aprenderse en el interior, en el corazón. La Biblia puede decirte que huyas de las pasiones juveniles, pero solo la luz de Cristo puede mostrarte cuáles son tus pasiones juveniles. La Biblia puede decirte que resistas al diablo, pero solo la luz puede exponer la obra del diablo en tu corazón. Pablo puede decirte que andes en el Espíritu y no en la carne, pero solo la palabra interna, la palabra viva, puede dividir estas dos naturalezas en tu corazón. Yo puedo decirte en estas enseñanzas que permanezcas en Cristo, pero solo un maestro interior puede mostrarte lo que todo esto significa. ¿Dónde está Él en ti y dónde no está? ¿Qué en ti proviene de Él y qué proviene de tu carne? ¿Me explico? Solo prestando atención, solo velando, rindiéndote a este don interno, siendo enseñado, corregido, guiado por el Espíritu de Dios en tu corazón. Solo así aprendemos los límites de la vida y la luz, y lo que significa permanecer en ella, andar con ella, estar bajo su gobierno. Y es al vivir de esta manera, permaneciendo en su palabra con toda nuestra voluntad, y no solo creyendo sus palabras con nuestra mente, que comenzamos a encontrar y sentir dos cosas muy contrarias dentro de nosotros. Es más que, mucho más que una creencia en dos simientes o una doctrina sobre dos naturalezas. Es ser enseñado por la luz misma a vivir en una y a negar la otra. Y así digo de nuevo, el verdadero cristianismo no se vive con el cerebro, no se vive principalmente con el cuerpo. Primero, se vive cuando la voluntad se vuelve y se une a Cristo y aprende a permanecer en Él. La caída del hombre fue la voluntad apartándose de Dios, y la restauración del hombre comienza cuando la voluntad se vuelve a Dios y es traída nuevamente bajo su gobierno. Porque, piénsenlo, ¿qué podría significar amar a Dios si primero no le entregamos nuestra voluntad? ¿Qué le hemos dado realmente a Dios si no le hemos dado nuestra voluntad? ¿Le hemos dado solo nuestro cerebro? ¿Nuestras creencias? ¿Un poco de tiempo los domingos por la mañana? ¿Qué valor tiene amar a Dios con nuestras emociones si guardamos nuestra voluntad para nosotros mismos? ¿Qué tiene realmente Dios de nosotros si no tiene nuestra voluntad? No tiene nada con lo que pueda trabajar. No, la voluntad es la primera ofrenda, es el holocausto completo. Y todo lo demás le sigue. Y esta obra de nuestra voluntad, esta ofrenda de la voluntad, debe ser algo constante. Cuando yo digo obra de la voluntad, solo quiero decir aquello a lo que diriges tu corazón, lo que estás buscando, lo que persigues, deseas a lo largo del día. ¿Estás volviéndote continuamente hacia Cristo, buscándolo? ¿Has puesto tú, como David, al Señor siempre delante de ti? Salmo 16. Porque la verdad es que siempre estamos buscando algo. La voluntad del hombre nunca deja de actuar. Pero si la voluntad del hombre sale de la luz, entonces coopera con las tinieblas. Si con tu voluntad te amas a ti mismo, amas al mundo y eliges las cosas del tiempo como tu porción, bueno, eso es exactamente lo que tendrás. Pero si tu voluntad se vuelve, busca, se somete y trabaja junto con la voluntad de Dios, si aprende a sentirlo, a verlo y a permanecer en él y bajo él, entonces, como dice David en Salmo 1, crecerás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Permanecer en Cristo es algo constante, amigos. Es la ocupación constante de nuestra voluntad y nuestro corazón. Y podemos aprender a hacerlo incluso cuando nuestras manos están ocupadas o nuestras mentes están ocupadas en el trabajo o otras cosas necesarias. Sí, el corazón, la voluntad puede seguir entregándose, volviéndose. Es algo constante. No sé por qué me costó tanto entenderlo durante muchos años. Creo que creía en la idea. Asumía que sí, Pablo estaba viviendo así. Los profetas, claro, Cristo siempre haciendo la voluntad de su Padre, permaneciendo en la voluntad de su Padre, sí, creía en la idea, pero ni siquiera intentaba vivir así. Vivir como si pudiera entregar mi voluntad a Cristo en todas las cosas o prestar atención a Cristo en todo momento. No sabía que había una luz en mí que tanto enseñaría lo que esto, todo esto significa, como daría poder para hacerlo. Y tampoco conocía a nadie que intentara vivir así, con su atención, con su voluntad dirigidas y entregadas a Cristo en todo momento. De hecho, nunca había oído hablar de una persona que realmente permaneciera en Cristo como una experiencia o como un acto, como algo activo. Y no conocía a nadie que pudiera testificar de los frutos de permanecer en la luz de Cristo, un Cristo revelado internamente. Y aunque yo no pretendo haber alcanzado un gran grado de madurez en esto, ahora puedo ver la verdad de ello. Y he probado algunos de sus frutos. Si lo piensas, amigos, la vida es simplemente una serie de decisiones tomadas en el momento presente para amar cosas. Esto puede sonar simplista y quizás sea un poco simplista, pero también hay verdad en lo que acabo de decir. Cada día se compone de cientos de pequeñas oportunidades para amarte a ti mismo más que a la verdad, o para amar la verdad más que a ti mismo. Se trata de cientos o miles de pequeñas decisiones cada día para escoger la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Los cristianos a menudo tienen dificultad para ver la naturaleza continua y presente del discipulado. Quiero decir, les cuesta reconocer que cada momento, cada momento de cada día les da oportunidades de elegir a Cristo sobre sí mismos o de elegir a sí mismos sobre Cristo. Pero justo aquí, justo en el momento presente, en lo que hacemos con nuestro corazón, con nuestra voluntad, con nuestra atención, es lo que más importa. Volverse a Cristo, unir nuestra voluntad a Él, aprender a permanecer en su luz, es la manera en que crecemos en la gracia, poco a poco, cada día, hasta que vencemos. He visto a varias personas llegar al final de sus días y no estar donde querían estar. Quiero decir, se les ha acabado el tiempo para ocuparse en su salvación con temor y temblor, y el tiempo de su peregrinaje ha llegado a su fin, y la mayoría de estas personas que he conocido, por lo menos, no están en el lugar donde desean estar o donde desearían estar. Las cosas no han terminado como ellos esperaban. No están diciendo, por ejemplo, con Pablo, he peleado la buena batalla. Ni están diciendo con Jesús en Apocalipsis, he vencido. Y quizás algunos de ellos se preguntan, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo vine a este lugar? Y la respuesta es, diste cientos de miles de pasos pequeños para llegar a donde estás ahora, a lo largo de la vida. Y luego ellos preguntan, pero ¿cómo di esos pasos? Y la respuesta es, diste pasos con tu voluntad, con tu corazón. Cada vez que tu voluntad se unió a la luz o a las tinieblas, cada vez que tu voluntad se unió a la vida o a la muerte.